Te amas.
Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Hoy, Puerto Madero. Del puerto de barro al barrio global, con José Francisco Liernur.
Jorge, hay en los tratamientos periodísticos, cuando se habla de esa zona de la ciudad de Buenos Aires, diferentes menciones. El barrio más joven de la ciudad autónoma de Buenos Aires, dicen algunos. El barrio enclavado en una zona que tiene una historia que muchos no conocen, que presumen o sospechan, pero de la cual a veces no se habla mucho. Y vos, de esta zona de la ciudad de Buenos Aires, en el artículo de la revista Encrucijada, certeramente lo denominás del puerto de barro al barrio global. ¿Qué es esto de Puerto Madero?
Bueno, está bueno lo del título, tú mencionas lo del título, porque efectivamente, primero, bueno, había un juego de palabras, obviamente barrio y barro. Efectivamente era algo así.
Jorge Francisco Liernur es arquitecto, director y profesor del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad de Vitela y de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor titular.
O sea, en realidad todos tenemos la imagen de la escuela primaria, de las lavanderas y de las carretas en el río, etcétera, que era efectivamente la manera de acceder a este lugar. Y que fue, me parece que eso es también importante tenerlo en cuenta, era como una especie de gran protección, porque justamente esa difícil accesibilidad por agua era algo que protegía a Buenos Aires. O sea, una de las razones por las cuales se instaló es por eso, digamos, porque digamos, el río era difícil de navegabilidad. Entonces, en ese momento era de barro, era un acceso de barro, y era un puerto en ese sentido, pero al mismo tiempo, la otra cosa que me parece que es importante tener en cuenta para ese principio que vos decís que por ahí no todo el mundo conoce, es que, y que va a ser a todo el resto de la historia, es que en realidad los españoles, que al principio lo pensaron como puerto, después lo desactivaron, fue un proyecto que desactivaron. Entonces Buenos Aires quedó como un lugar más bien de control. Entonces no era un puerto, el Atlántico estaba negado para, uh-huh, para la llegada del comercio, para la salida de los bienes de esta región. Entonces en realidad ahí yo creo que empieza una larga historia que llega hasta el barrio global, hasta nuestros días, y que es esta cosa de la negación del río, ¿no? O sea, de que los porteños niegan el río. En realidad, quien empezó a negar el río, el río está negado en la historia de los porteños. O sea, durante varios siglos fue este modelo de asentamiento que negaba el río como río, digamos, estaba bien para otros usos. pero no para esto. Entonces ese es el barro que está en ese pasado, digamos, y todas las transformaciones en el medio conducen a esta cosa actual, que me parece que la idea de llamarlo barrio global es digamos ilustrativa, en el sentido de que efectivamente, sea por la velocidad con la cual se construyó, sea por las características de las construcciones, sean por las características de los usuarios o de los propietarios y de quienes han manejado todo lo que están manejando el proceso de Puerto Madero, realmente tiene muchas, muchas características de globalización. Son inversiones que tienen, digamos, orígenes en muchos casos externos, y además eso hace también a una suerte de neutralidad internacional que tiene el paisaje. Eso no tiene nada que ver en un cierto sentido con barrios que se han ido haciendo en la ciudad de Buenos Aires por parte de la gente a lo largo del tiempo y que han ido adquiriendo características muy diversas, porque bueno, uno, cuando uno dice esto parecería estar pensando en Palermo, etcétera, pero además hay otros lugares también. Palermo Chico es así, o qué sé yo, Belgrano, o cualquier otro lugar de Buenos Aires, digamos, con sus distintas características. El caso de Puerto Madero es tan diferente en ese sentido, es tan repentino y además tan vinculado a los procesos actuales, que efectivamente yo creo que es un barrio global, y el paisaje físico también es de barrio global. Uno cuando está en Puerto Madero puede pensar que está, yo qué sé, en Boston o en cualquier otro lugar del mundo, no necesariamente en Buenos Aires, ¿no? En ese sentido también es global, porque hay toda una tendencia a globalizar también la arquitectura, el paisaje urbano, ¿no? A homogeneizar y hacia igualarlo en todos sitios. Así que esa es la razón de que en el otro polo del barro esté el barrio global.
Tramas. Tramasradio.blogspot.com.
Hay entre los aspectos que mencionaste en tu relato, en este relato descriptivo para entrar al tema de Puerto Madero, el tema que hoy nos convoca en esta emisión de Encrucijadas, una serie de datos que me gustaría que ampliaras. Si bien es cierto que parece que hay como una negación a la existencia de ese río, este ancho río, el Río de la Plata, hay alusiones, ya sea desde la poesía. Borges habla de un río inmóvil que lo tenemos ahí. González Tuñón habla de, ya no tanto referido a los devenires del río, sino del puerto, concretamente los personajes, esa fauna humana que transitó por ese espacio. Si bien es cierto, decía, esta negación con respecto al río, el río está ahí nomás. El río está ahí nomás. Y en un momento de tu artículo, a ver si podemos integrar cuestiones, vos hablás de estos dos pedales que los tiempos modernos tratan de atender. Por un lado, la preservación de la calidad de la vida, que proviene desde los movimientos ecológicos y de defensa del medio ambiente, y por otro lado, la necesidad de conservar ese patrimonio histórico, lo que nos viene de ese pasado tan tumultuoso que tiene la ciudad de Buenos Aires en particular, o nuestro país en general. En este sentido, ¿qué quedó de ese pasado? Y en todo caso, ¿qué se hace para preservar la calidad de vida del habitante de la ciudad de Buenos Aires, visto desde el lugar Puerto Madero?
Bueno, yo diría, yendo por partes, del paisaje como tal, hay que digamos, pensar que es un paisaje construido desde sus inicios. O sea, el río llegaba hasta lo que es hoy Paseo Colón, digamos. En realidad, todo eso era agua, históricamente. Yo diría que, si uno lo piensa, el paisaje llamado natural de esa zona, que es la reserva ecológica especialmente, en definitiva, nos queda del pasado, es un regalo de la dictadura militar, digamos. O sea, es interesante eso tenerlo en
cuenta. ¿Qué tipo de regalo, Pancho?
Y digamos, ha sido el resultado de una política urbana de la dictadura militar que, digamos, llevada adelante por parte del brigadier Cacciatore, que tenía que ver con la demolición de zonas de la ciudad para la generación de autopistas. Digamos, los rellenos de que permitieron la creación de la reserva ecológica fueron hechos sobre la base del uso de materiales de esas demoliciones. Vaya a saber todo lo que hay enterrado ahí, digamos, ¿no? Dejó ese interrogante, como en otras zonas. De manera que, bueno, cuando uno dice legajo histórico, bueno, sí, eso es un legado histórico. Hay que, digamos, habría que no olvidarse que eso es así. Ese paisaje es ese legado.
La creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur no obedeció a un proyecto planificado. En 1972 surge la idea por la cual se decide rellenar la zona bajo el nombre de Proyecto Ensanche Área Central, que proponía crear una ciudad satélite para ubicar en ella los edificios de la administración pública, municipalidad, banco central, poder judicial. La etapa de relleno comenzó en 1978 y se construyeron para este fin terraplenes perimetrales con escombros provenientes de las demoliciones realizadas para abrir el trazado de las autopistas urbanas. El proyecto abarcó una superficie de 350 hectáreas. Se estima que para poder alcanzar la altura de los terraplenes, que constituyen aproximadamente el 10% de la superficie total que debía ser rellenada, se demolieron unas 50.000 viviendas. En 1982, el proyecto de edificación, que incluía además la creación de áreas verdes, se desestimó por considerar que el sustrato de sedimentos no era adecuado para tal fin. No se habían realizado estudios de factibilidad antes de comenzar el relleno. Ya en democracia se generaron las condiciones para la actuación de las organizaciones ecologistas que devolvieron el área a la utilidad pública que hoy tiene mediante la creación del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur.
Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, sí, digamos, yo creo que en este momento lo sustantivo que queda del legado son los diques. Me parece que eso es el esfuerzo principal, el esfuerzo muy importante que se hizo para hacer el puerto. Hay que pensar que los diques están hechos con piedras, con enormes piedras. Yo invito a todo el mundo a pasear y a mirar los diques, porque realmente es una obra de construcción fantástica, pétrea, que es importante también que los recuerde la gente de Buenos Aires. No es lo común en Buenos Aires. Buenos Aires tiene muy pocas construcciones de piedra, porque no hay piedras en Buenos Aires ni en los alrededores. Claro. En realidad se pudo empezar a utilizar piedra cuando se estableció el ferrocarril a Córdoba y ahí, a los lugares donde había canteras, y ahí empezó a poder traerse razonablemente piedra a Buenos Aires, pero antes no. Entonces, y no estoy hablando de los adoquines, que son pequeñas, digamos, son esas grandes, esa obra pétrea fantástica que son los diques. ¿Por qué digo esto? Porque hay amenazas. Hay proyectos que plantean que, bueno, se puede pasar una autopista por debajo, se puede. Uh-huh. Qué sé yo. Y digamos, sí, eso para mí hay que preservarlo. Es un esfuerzo muy grande hecho por la comunidad argentina y de Buenos Aires, y además muy singular. Después está el tema del paisaje, está en la superficie, que son los depósitos. Lamentablemente eso ya tiene poco remedio, a mi modo de ver, porque lo que se hizo con los depósitos fue lo que no sé si cabe en este caso, yo no soy un especialista en preservación, pero tengo la impresión de que es lo que llaman gentrification, digamos, extraer de un sitio los usos de ese sitio y llenarlo con, programas y intereses y usos de sectores medios, en general sectores medios altos.
Esos depósitos, disculpad la interrupción, tienen que ver con los doques.
Claro. Uh-huh. Digamos, los depósitos de ladrillo, que son tan característicos de Puerto Madero, que fueron hechos con la construcción, fueron parte del aparato que había que hacer para la construcción del puerto a fin del siglo XIX, eran un legado importante como tales. Después, bueno, lo que ha pasado es que era lo que había, era lo que estaba más cerca, era el ancla, como se llaman estas operaciones, muy fuerte, el lado este de Puerto Madero, que permitió lanzar la operación. Fue lo primero que se lanzó, fue exitoso, y eso impulsó el desarrollo posterior. desde el punto de vista de la, del desarrollo urbano fue muy exitoso. Ahora, desde el punto de vista de la preservación, a mí me parece que no tanto, porque es un tipo de preservación que preserva, es como, yo digo, es transformarlos como en viejas prostitutas, digamos, de con todo el respeto por la prostituta, pero me refiero a estos personajes que, por lo menos, exagerándolo, ¿no?, caricaturizando, pintarrajeados o tratando de preservar un poco de aquella figura. Y en realidad, lo que queda son las superficies, ¿no? O sea, después todo el resto está cambiado y ya no es lo que era. Así que, en ese sentido, no me parece que sea la parte principal, y yo no es lo que más me entusiasma de ese trabajo de preservación. Es más, te diría más. No solo, ahora tenemos los diques, que son importantes. Había otra cosa que era muy importante en ese lugar, que eran los silos. Uh-huh. Los grandes silos. No estos silos que donde se hizo el hotel de faena, sino los grandes silos. Esos grandes silos eran una pieza, esa sí era una pieza de ingeniería y arquitectura de valor internacional, de valor para la cultura de la arquitectura y la ingeniería internacional, modernas. Han sido publicados, han sido elogiados y han pasado a integrar el imaginario de los, por lo menos de los arquitectos de todo el mundo. Podría extenderme sobre el tema. Y eso que era lo de mayor valor patrimonial de la zona, fue destruido. Uh-huh. Y quienes fueron responsables de la operación no los protegieron como debían proteger. Ni quienes fueron responsables de la operación, ni los organismos o instituciones que tenían que hacer eso. Entonces, a mí me quiero decir esto porque tras la apariencia de que preservamos, en realidad lo valioso no lo preservamos. Eso es lo que me parece lo verdaderamente valioso, no lo preservamos. Y lo que queda son, bueno, unas cáscaras que nos hacen creer que tenemos un poco de historia, ¿no? pero es casi, me parece que es más por la galería, más para mantener una escenografía.
La urbanización del área del viejo Puerto Madero, abandonado durante décadas, tuvo inicio el 15 de noviembre de 1989, cuando el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad de Buenos Aires constituyeron la sociedad anónima Corporación Antiguo Puerto Madero. Como consecuencia del convenio, la Nación transfirió las 170 hectáreas de la zona a la nueva empresa, mientras que el gobierno comunal quedó a cargo de la reglamentación del desarrollo urbano. Asesorado por el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno porteño convocó en 1991 a un concurso nacional de ideas, de donde surgió el Plan Maestro para el nuevo barrio. El desarrollo de esta iniciativa significó la mayor obra de su tipo jamás realizada en Buenos Aires, con una inversión total de cerca de 1.000 millones de dólares. El objetivo que guió a los arquitectos encargados del nuevo proyecto fue desarrollar un conjunto de nuevas construcciones sin borrar el estilo portuario que debía conservar la zona. Finalmente, el 6 de diciembre de 1996, el Consejo Deliberante decidió incorporar a Puerto Madero como el barrio número 47 de la ciudad.
Puerto Madero, Madero, Puerto, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero, to see a concierto. And all the people that aren't from here would like to come and stay, and all the people that are from here just want to get away, and all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love el obelisco. And all the people that are from here just want to go to Spain and then San Telmo to buy some antiguos, then to La Recoleta to see some conchetas. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero. I love Las Minifaldas and Esmeralda, and the sexy Portinos trying to pick up the Argentinagers. How nice. The Argentinagers. Tomando Sol and the lots of mean bread. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love an obelisco. All the people that are from here just want to get away. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love it here. And all the people that are from here just want to go to Spain or Italy or France or anywhere.
Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marín, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba.
And then Belgrano, to buy an helado. Dulce de leche, then to Palermo, yeah, to see some infernos. Yeah, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. Yeah, Puerto Madero.
Tramas.